Muy buenos días, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición del Baúl Podcast, en donde aquí, como siempre, me encuentro con Rafael Peraza. Un saludo, Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, Fran, muchas gracias. Y espero que también la audiencia esté bastante bien. Hoy venimos a hablar de un tema bastante entretenido y que han pedido muchos, ¿no?
Así es. No es que lo han pedido directamente, pero yo creo que si han pedido quieren ver aquí a los protagonistas de este episodio. Sí, 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 sí. Sobre todo dijeron de que faltó mucho en el episodio de los filósofos. Y nosotros dijimos, es que no son, sí se han metido con filosofía, pero es que van más para otro lado. Entonces, hoy, como habrán visto en el título, nos toca hablar del economista más importante e influyente del siglo XX.
Así es.
Pero antes de seguir, Rafa, ¿te parece si leo los resultados?
Por supuesto, Frank, cuéntame. Esta vez no sé los resultados, así que va a ser sorpresa tanto para mí como para la gente. A ver.
Ok, bueno, el último lugar, vamos a empezar del último. Con un 8,7% Ernest Hemingway.
Coño, Hemingway quedó de último. Mucha crítica al episodio pasado, ¿no? De que no hablamos de fulanito y menganito y fulanito.
Marico,
que
cómo son era 400 posible que habláramos millones
de Tolkien. Sí, no, o sea, demasiados escritores, de nuevo, siempre decimos, estas son nuestras elecciones.
Pero tú sabes que yo tengo una teoría. La gente que critica eso no es la gente que ve el episodio, porque nosotros lo dijimos en la mitad del episodio. Sí, sabemos de que faltó mucha gente.
Pero bueno, exacto. De nuevo, ahora lo decimos desde el principio, por si acaso es posible que, así como en el episodio pasado, los escritores, hoy nos falten ciertos economistas que la gente diga, coño, ¿cómo es posible que no hablaste de Menganito? Si Menganito hizo tal esto y aquello. Bueno, coño, claro. Son nuestras elecciones, ¿no? Pero bueno, de último Hemingway con 8.7. De penúltimo.
Penúltimo Stephen King con un 25%.
25% es el tercer lugar.
Sí.
Verga. Ok.
Segundo, George Orwell con un 26,9%. Y primero, ganador Tolkien con un 39,4%. Felicitaciones, Rafa.
Apretada la vaina.
39, yo estoy feliz que no gane Stephen King. Honestamente.
Coño, pero no le fue nada mal a Stephen King, déjame decirte.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, nada. Tolkien, como ya dijimos en el episodio pasado, un tipo al cual debemos gran parte de lo que hoy conocemos como fantasía, ¿no? Como todo lo que tenga que ver con magia, elfos, castillos, ese tipo de cosas. Pero bueno, nada, ese es el episodio pasado. Chévere que haya ganado Tolkien. Hoy vamos a hablar de un tema bastante diferente a cuentos y a hadas y a leyendas mitológicas, ¿no? Justamente como ya dijimos, los economistas más importantes del siglo XX. Por mi lado tengo a dos personas que pueden ser bastante diferentes, pero que soy bastante fanático no, considero que tienen muy buenos puntos, ¿no? Que son John Keynes. Todo el mundo ha escuchado la filosofía keynesiana, ¿no? Y cómo se aplica al gobernar no solo un país, sino incluso del Banco Mundial y cosas como por el estilo. Y también tengo a Ludwig von Mises, que más que hablar de algo general, se dedicó fue a hablar de por qué una cosa no funcionaba. Dicha cosa, comunismo, ¿no? Por eso es que también lo quiero tanto.
Ok.
Pero bueno, ¿tú con quién te vas, Fran?
Bueno, yo por mi parte, yo me voy a intentar a no salir funado de este episodio, porque yo me voy con Friedrich von Hayek y me voy con Milton Friedman, ambos filósofos que de los más influyentes del liberalismo clásico y el famoso llamado neoliberalismo que tanto habla por allí. Y bueno, que yo digo, porque voy a intentar irme funado, porque yo vivo en Chile, un país que va a salir al menos en mis dos personajes bastante mencionados. Y bueno, digamos que no tengo otro donde irme. Y bueno, entonces no puedo salir una vez acá. Me toca. Y aquí estoy claro, se arma una guerra en los comentarios. Porque.
No, bueno, todo el mundo, de nuevo, todo el mundo piensa diferente, todo el mundo tiene derecho a pensar diferente, nosotros respetamos mucho eso. Hoy no vamos a decir como tal que este es el sistema que funciona y punto, ¿no? O sea, de nuevo, somos prácticamente, digamos, los abogados. De las teorías. Exacto. De estas personas que vamos a hablar, ¿no? Así de vez en cuando, así como yo lo acabo de hacer, diga que
recuerde
y que sí,
es la influencia.
Cosas de lo que ellos dicen, ¿no?
Es la influencia. Exacto. Aquí no es juicio moral.
Es la importancia, exactamente.
Exactamente.
Pero bueno, nada, sin más que decir, ¿te parece si yo comienzo, Fran?
Adelante.
Tú comenzaste el anterior. Y bueno, nada, vamos a comenzar con, honestamente, me atrevo a decir el que el nombre más suena de los cuatro cuando uno habla en público, ¿no? Que sería justamente John Keynes. John Merlin Keynes, si lo digo más británicamente, ¿no? Este señor, bueno, como casi todos los ingleses de los que hemos hablado en este podcast, viene de una buena familia, viene de una familia bien acomodada, y resulta ser que, así como me imagino los otros tres personas de los que vamos a hablar, Keynes no estudió economía. ¿Por qué? Porque en esta época realmente tú, para ser economista, no había una carrera de economía. Tú tenías que ser abogado y de ahí sacabas una rama de abogacía en economía, ¿no? En teorías de la economía. De hecho, tú ves grandes personajes como Alexander Hamilton, tampoco era economista, sino que era abogado. Von Mises también era abogado. Realmente no sabría decir de Hayek y de Friedman, pero me imagino que también es el mismo caso. Todos estos cuatro personajes, me atrevo a decir que vienen de la misma época, todos fueron, digamos, relativamente famosos durante inicios, finales de la Primera Guerra Mundial, periodo de crisis del 29 y Segunda Guerra Mundial, y bueno, justamente Keynes no es la excepción, ¿no? John Keynes es conocido por ser bastante optimista y pensar realmente en el futuro. Él decía que no podía haber un mercado radicalmente libre, como muchos dirán hoy en día, ni una economía totalmente controlada por el Estado, sino tenía que haber un punto medio entre ambos. Teníamos que poder decir que, mira, puede haber una economía libre hoy, mañana sí tienen que haber regulaciones por el Estado, ¿no? Él decía que la corrupción era, o sea, la corrupción, el pensar a corto plazo y también el despilfarro son los peores cánceres para el buen funcionamiento económico, no importa si es de derecha o de izquierda. Y yo, apenas leí esto, lo primero que se me vino a la cabeza fue Venezuela, donde la corrupción, cuando llegó el gobierno de Chávez, antes había mucha corrupción, ¿no? Pero la corrupción cuando llegó el gobierno de Chávez era grandísima, el despilfarro por todo el gran dinero que traía el petróleo era brutal. Y el pensar a corto plazo, ¿no? Crear cosas ahorita, pero que tal vez no funcionen más adelante, gastar mucho ahorita para mantener a la gente, contenta, ¿no? De nuevo, esto no es exclusivo de la izquierda, pasa muchísimo en la derecha también, pero ese fue el primer ejemplo que se me vino a la cabeza para decir, coño, este marico tenía razón, ¿no? Keynes siempre intentaba ver a largo plazo, ¿no? Él realmente decía que tú tienes que invertir no para hoy, sino para tus nietos. De hecho, eso es uno de sus escritos más famosos, Economía para nuestros nietos, ¿no? Él decía que realmente lo importante era que pudiéramos crear un sistema económico donde no tuvieras que preocuparte siempre si logras trabajar lo suficiente para poder comprar una lonja de pan, sino más bien preocuparte en qué ibas a gastar tu tiempo y dinero libre luego de haber trabajado lo suficiente para vivir cómodamente y ser parte activa de la sociedad. Ese era realmente su visión a futuro y lo que él decía, que era pues realmente el objetivo para vivir bien como sociedad, ¿no? Aparte de eso, bueno, nada, él era parte del grupo de Bloomsbury, que era pues un club de académicos, artistas, economistas, filántropos, pensadores de la época de Inglaterra, ¿no? Y bueno, era bastante activo, como les digo, ¿no? En el periodo entre guerras, que era justamente de 1919, 1920 hasta 1936, más o menos, que comienza la antesala a la Segunda Guerra Mundial. Justamente en ese mismo año, en 1936, él escribe la Teoría General del Trabajo, Intereses y Dinero. En esta, él aborda e identifica las razones del desempleo, lo malo de los mercados totalmente libres y cómo solucionar los problemas del capitalismo en general. Ojo, el que él criticara el capitalismo no lo hacía comunista, para nada. Pero él decía que cuando había algo malo tenía que identificarse para mejorarse, no solamente, mira, esto no funciona porque es una mierda. No, marico, él tenía que realmente trabajar para funcionar, para que eso que estuviera mal lograra funcionar, ¿no? Keynes intenta replantear todas las teorías económicas populares de la época, todos estos pensamientos económicos, que desataron la crisis del 29, que decían de que bueno, tiene que haber siempre oferta, demanda, no puede haber oferta sin demanda, si hay desempleo es porque hay sindicatos que están haciendo que los sueldos suban, o porque el Estado sube los sueldos, entonces hay inflación. Todas estas ideas que nosotros conocemos como economía básica son las mismas ideas de economía básica de hace 100 años. Pero Keynes sabía que esto no era tan básico y tan simple, y se daba justamente el ejemplo de la crisis del 29 para demostrar que eso no era tan básico o tan simple. Había más de 3 millones de desempleados en el Reino Unido, que él era británico, recordemos. Había más de 15 millones de desempleados en Estados Unidos. y realmente no se podía esperar que la única solución que la gente conocía para la época sobre la economía era, bueno, esperar a que la situación se establezca, se estabilice y que la demanda vuelva naturalmente a ocurrir. ¿Por qué? Porque esto no pasaba. Porque, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, incluso cuando durante la crisis del 29, gobiernos como los de Estados Unidos daban ayuda a la gente, ayudas económicas, y comenzaban a volver a trabajar dichas personas, produciendo más dinero, de todas formas el público en general prefirió ahorrar casi todo lo que hacían por miedo a que otra gran crisis reapareciera. Entonces, si tú haces dinero, pero no lo gastas, sino que solamente lo guardas y solamente gastas en salud, en cosas básicas como la comida, la luz, el agua, el gas, ese tipo de cosas, estás volviendo a estancar la economía porque no hay movimiento. Y entonces eso hace que solamente estos sectores puedan salir adelante y al ya no haber, que te digo yo, mercado para electrodomésticos, mercado para autos, para turismo, para inversión en teatro, en deportes, este tipo de cosas, realmente lo que estás haciendo al final es perjudicar de nuevo la economía y alargando la crisis porque no hay movimiento de dinero. Es bastante curioso también, una de las cosas que más se me venía a la cabeza, tú y yo, cuando estudié a Keynes, Frank, tú y yo somos muy fanáticos de South Park, hay un episodio sobre la crisis del 2008 que Kyle se hace como si fuese Jesucristo, ¿no? Entonces él dice que la solución no es encerrarse y nada más gastar en comida y ya, sino que tienes que revivir la economía para que la economía pues pueda volver a surgir, ¿no? Es revivir la economía y tiene que ser por medio del gasto. Pero es que no, la gente no puede gastar plata que no tiene. Entonces, ¿cuál es la solución a esa? Keynes se da cuenta que durante este tipo de crisis el principal problema es la falta de demanda, no la oferta. La oferta hay. Durante la crisis del 29, en Estados Unidos se oxidaban carros totalmente nuevos, neveras totalmente nuevas, porque ya no había nadie que las comprara, pero la oferta estaba. Sino que el gobierno tenía que crear más demanda, necesitaba hacer que la gente gastara, pero tenía que darle a la gente para que la gente gastara, pero tú no podías simplemente darle. Entonces, ¿cuál era la teoría de Keynes? Si hay una crisis económica, tienes que invertir en la gente. ¿Cómo inviertes en la gente? Bueno, mira, de repente puedes crear una vía de ferrocarril de Nueva York a Boston. ¿Hay vías de Nueva York a Boston? Sí las hay, bueno, pero crea una nueva. Esto lo que hace es que haya más infraestructura, que nunca va a ser malo. También da empleo a la gente, ya que el Estado lo está pagando, pero necesitan trabajadores que hagan la vía. Y también hace que inversionistas y sectores comerciales comiencen a invertir alrededor de la vía. O sea, si el trayecto es largo, el de Nueva York-Boston no es muy largo, pero digamos uno más largo todavía, digamos Nueva York-Denver, que es larguísimo, pero es muy importante porque son dos centros comerciales muy, 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 muy vivos. Entonces comienzas a crear incluso pueblos en medio de esta vía porque necesitas gente en el lugar para poder construirla, ¿no? Entonces, si hay nuevos pueblos, entonces eso desmoviliza gente que estaba en la calle sin nada y sin empleo en Nueva York y los pone en un nuevo pueblo en el medio entre Nueva York y Denver, que se llame, ¿qué te digo yo? Freetown, cualquier cosa. Y así mismo puedes recuperar la economía. Y no solamente en infraestructura, también tienes que invertir en salud, tienes que invertir en educación, tienes que gastar dinero para que la gente, este tipo de cosas básicas que le hacían falta, ¿no? Y que solo están gastando ahí, bonos de comida, educación y salud, ya no fuera una preocupación. Y si tienes dinero, ya no tienes esto, y ves que el gobierno está invirtiendo en ti, ahí sí dices, bueno, voy a comprar un carro, bueno, voy a comprar una casa, bueno, voy a comprar un nuevo microondas, una nueva, bueno, microondas en esa época no, pero un nuevo horno, una nueva nevera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y así es como realmente vas a revivir la economía. Esta es la teoría de Keynes. ¿Tiene que haber un mercado libre? Claro que sí, pero es que tampoco puede ser totalmente libre. ¿Por qué? Porque ya vimos que esto no funciona totalmente. Justamente durante los 70s, ya Keynes estaba muerto, pero vemos un resurgimiento de... Bueno, un resurgimiento no. La gente comienza a pensar que este tipo de filosofía económica deja de funcionar porque en los 70s había muchas crisis, en especial de desempleo. Entonces comienzan las nuevas teorías económicas neoliberales, gente como Margaret Thatcher, gente como Ronald Reagan, que en el momento funcionaba, pero que comenzaron a crear la idea de que el mercado era esta bestia, que si era atrapada no podía funcionar, que tenías que dejarla libre. Y durante mucho tiempo también funcionó. En Estados Unidos y en Inglaterra y en muchos países occidentales vimos como la economía y el mercado tenía que ser algo que el gobierno no pudiera ponerle un dedo encima. Esto haría que el propio mercado se regulara porque el mercado sabía cómo hacer dinero. Y en teoría sí, y si haces dinero hay más gente que pueda trabajar en esto, que pueda pagar impuestos y que pues no, si el mercado tiene que sobrevivir a sí mismo, no va a hacer nada para que se perjudique, ¿verdad? El problema es que cuando llegamos a un punto tan alto como por ejemplo en el 2008, que fue justamente esta poca regulación y la gran fuerza y el interés egoísta de los inversionistas, cualquiera que haya visto y que haya estudiado de la crisis del 2008 y todas las películas que hay sabrán de lo que estoy hablando, hicieron que realmente fuera el egoísmo y el individualismo lo que gobernara tanto en este mercado que pasó la crisis del 2008, y que incluso se trató de seguir utilizando este modelo, y todas las ayudas económicas y todos los rescates iban para los bancos, no para la gente. Fue en el 2010 aproximadamente que se trató de ver diferente y se implementaron nuevas políticas que iniciaron modificadas, ¿no? De volver a invertir, de darle dinero a la gente, o sea, de comenzar a dar los bonos económicos, lo mismo que pasó justamente ahorita en Estados Unidos durante toda la pandemia, ¿no? Que la economía comenzó a recuperarse y de hecho llegó a estar más fuerte que incluso antes del golpe del 2008, ¿no? Entonces, puedo resumir diciendo que esa es la teoría de Keynes, ¿no? Que es un equilibrio entre la economía salvaje, ¿no? El capitalismo salvaje, como dirán muchos, y la regulación total. Tiene que haber siempre un equilibrio. O sea, él también pensaba fuertemente que ninguna nación era como un núcleo familiar. Entonces no se podía manejar la economía de un país como lo mismo que se maneja la economía dentro de un núcleo. O sea, se tenía que gastar para que la gente pudiera justamente recuperar lo que se había perdido. Justamente hace poco salió, a mí me encanta un comediante que se llama John Oliver, que tiene un programa en HBO que es Last Week Tonight. Yo creo que también lo has visto bastante, Frank. Justamente hace poco sacó un programa de por qué la deuda de Estados Unidos no era tan grave como la gente pensaba. Hoy en día, si no estoy mal, son 16 mil millones de dólares, no, 16 mil billones, billones, porque en inglés son trillions, de dólares la deuda de Estados Unidos. Todo el mundo dice, no, que cómo es posible, que eso lo que va a hacer es perjudicar a la gente. Pero la verdad es que no es así, porque Estados Unidos gasta en infraestructura, gasta es en nuevos sectores económicos, gasta es en innovación y produce más de lo que gasta. O sea, tiene una deuda de 16 mil millones de dólares, pero la economía nacional son 19. Entonces, realmente, siempre y cuando esto no, la deuda no sea mayor que lo que produce anualmente, todo va a estar bien. Tiene sentido, ¿no? Eso es lo que mucha gente ignora. Y siempre y cuando la plata que se gaste, que el gobierno gaste, incluso si no la tiene, va destinada a que la gente viva mejor y que a la gente tenga más oportunidades económicas y comerciales, y que eventualmente en unos años toda esa inversión se ve reflejada en mejorías económicas para la población, que por ende son más impuestos, entonces todo va a estar bien. Y esta es la teoría, esto es por eso es que todo el mundo ha escuchado la filosofía keynesiana económica, esto, porque es básicamente la idea que tenemos hoy en día de cómo funciona la economía y de cómo debería funcionar. Curiosamente, Keynes dice, y él sabía y decía activamente, que él no tenía una verdad absoluta sobre la economía, que cada mercado era distinto y que no podía agarrar sus teorías más adelante y decirle, esto tiene que ser así, porque así no era. O sea, él sabía que el pasar de los años haría obsoleta cualquier idea, incluso las de él, por lo que se debería hacer que estas fueran más flexibles. Nunca casarse con una sola idea, pero sí tener un sentido común de moral y acción establecido como tal, que toda idea debía ser adaptada y actualizada dependiendo de la situación, cosa que hoy en día tenemos muchos problemas en hacer, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, porque solamente hablé de su teoría y no tanto de él, hablemos estos dos últimos minutos de qué otras cosas hizo Keynes. O sea, Keynes también, debido a la contribución para la estabilidad financiera que él creó para el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, vivió durante este periodo y apoyó muchísimo, era parte activa del gobierno de Churchill. A él lo vuelven Lord Keynes de Sussex, justamente era Lord, no un Sir, era más arriba que un Sir. Se vuelve el representante económico más importante del Reino Unido para todo lo que tenga que ver de políticas exteriores y económicas con los aliados y con los ahora nuevos miembros de las Naciones Unidas, porque se habían recién creadas. Él también quería crear el Bancur, que era una organización financiera que regularía una moneda mundial, facilitando el comercio y ayudando a que no hubieran crisis económicas locales en países individuales. O sea, algo así como la Unión Europea hizo para evitar la caída comercial brutal que tuvo Grecia en 2008, 2009, creo que fue.
Sí, era el 2008. Ayudó a que Portugal, Italia, Grecia, España.
Exactamente. Fue gracias también a que todas manejan una misma moneda y están también apoyadas por el resto de la Unión Europea, que esos países no se hundieron más de lo que ya se hundieron. Y fue justamente algo que Keynes dijo que debía ayudar a la gente, imagínate, que te digo yo, 70 años antes, 60 años antes, ¿no? A pesar de que eso nunca pasó, él sí fue uno de los principales activos en la creación del Banco Mundial, y del Fondo Monetario Internacional, que a pesar de que hoy en día están muy satanizados, realmente ayudaron bastante al inicio, ¿no?
El Fondo Monetario Internacional fue más por las ideas de la Escuela de Chicago, pero bueno.
Sí, bueno, pero tú, algo tuvo que ir, principalmente con el Banco Mundial. Esa fue
Banco Mundial, sí.
Exactamente. Y bueno, nada, ¿qué más te puedo decir? Se murió bastante joven, a los 60 y pico de años, ya te digo exactamente.
62.
Cáncer. Ajá.
En el 46.
Exacto, nació en el 83 y se murió en 1946 con 62 años, exactamente. Sí, se murió de cáncer, realmente. Y a pesar de que, de nuevo, era una persona de mucho dinero, nunca fue muy estrambótico ni nada, y realmente él está concentrado en ayudar a que, pues, la economía mundial, en especial después de la Segunda y durante la Segunda Guerra Mundial, pues mejorara. Y bueno, yo creo que es uno de los mayores exponentes de la economía y uno de los mayores pensadores de la historia, honestamente. Y ya, ese fue básicamente John Keynes.
Bueno, yo aquí voy a acotar dos cosas porque literalmente y básicamente la contraargumentación a Keynes es Hayek. Porque son
bueno, ahí está
los dos opuestos. Sí, voy para allá. Pero voy a decir una cosa. Hay algo en lo que no estoy de acuerdo, y es que tú dices que la concepción que tenemos ahorita de la economía es la del keynesianismo. O sea, cuando pensamos en economía. Y eso no es tan verdad. O sea, sí es verdad que hay una concepción de la economía que se tiene que viene el keynesianismo. Son las economías hiperinflacionarias. Léase Argentina, léase Venezuela. Tú bien hablaste de la crisis, ¿verdad? Y que gracias a todo esto que se hizo en Europa, que viene cierto orden, porque el keynesianismo es una economía planificada, básicamente,
sí,
de mucho gasto público,
de
porque
mucha organización y gasto
como,
público.
Citando a VisualPolitik, dale a la máquina de imprimir billetes, es esa vaina, y en ese sentido, o sea, es verdad, pero ya pasó la crisis del 2008 y entramos en una nueva crisis por la del coronavirus, que no afecta económicamente.
Tiene que ver con el funcionar económico.
Pero si me hubieras dejado terminar, hubiera podido decir que afecta económicamente, pero no viene de una cuestión económica. Pero ya España seguía en crisis. O sea, España nunca salió como tal de la crisis económica del 2008. Tienen ahorita un paro juvenil del 40%. Uh-huh. Países como Grecia y como Italia también siguen en crisis. ¿Por qué? Pues porque el gasto y la máquina de imprimir billetes, si bien no tienen una hiperinflación, no tienen una inflación relativamente controlada, que es ahorita una de las grandes críticas que se le están lanzando a esta deuda de Estados Unidos, porque quieren realizar estas teorías más keynesianas de gasto público, y es básicamente imprimir billetes en una moneda
no
fiat.
No es imprimir
bueno, pero
billetes.
Es confiar en el fiat del dólar.
Estados Unidos jamás va a imprimir un billete que no tengan que imprimirlo, déjame decirte. O sea,
marico, ¿cómo coño se respalda el dólar?
Marico, pues de bola, porque es una economía, es una moneda mundial, pero por eso te digo,
una moneda
no,
fiat,
jamás van a imprimir un billete más de lo que tengan que hacer. O sea, eso, todo
es
eso
que,
está súper calculado.
Pero dentro de todo esto igual se maneja por humanos, o sea, se pueden equivocar. Y la cosa es que lo que están diciendo ahorita es que, ok, los Estados Unidos que está haciendo es algo ambicioso, es verdad, pero que si se equivocan, marico, les va a salir caro no lo siguiente. Pero bueno, ese sería todo, y aquí entro yo a Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek, él es de origen austríaco, pero pasó gran parte de su vida tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Él nació en Viena y termina al final muriendo en Friburgo. Si no me equivoco, eso es Alemania. Pero bueno, él fue economista y, como decía Peraza, fue jurista, pero también fue filósofo. Es el máximo exponente de la escuela austríaca, si bien él no la fundó. Él fue el discípulo mentor de Mises, el que vas a mencionar, vas a mencionar después. Sí, no tanto tan amigos, porque ellos, o sea, no coincidieron durante tanto tiempo. Bueno, o sea, sí coincidieron en ciertas cosas. Me refiero personalmente, pero, o sea, la relación empezó como que él empezó a leer a Mises y se influyó por todas estas ideas, y él las desarrolló y las expandió mucho más allá. Él se considera un liberal clásico, o sea, este término del neoliberalismo que tanto le han querido poner a él como el creador del neoliberalismo y todo esto, la verdad no, él siempre se considera un liberal clásico, y él nunca él desechó esa idea como el neoliberalismo, al menos para él, ¿verdad? Y bueno, la vida de Hayek, él viene de una familia de intelectuales en Viena, o sea, tenían plata, era como una aristocracia menor, pero tenían cierto dinero, participó en la Primera Guerra Mundial, y al regresar fue cuando en la Universidad de Viena él empezó a estudiar y cursó estudios de filosofía y economía. Se interesó mucho por las ciencias sociales, entre todo esto, y ya para los años 20 fue cuando ya era doctor en leyes y en política económica. Hayek, ante todo esto, él, después de un tiempo, él va para Londres, y él aquí llega a la London School of Economics, y aquí es donde él conoce como tal a Mises, y aquí se rodea con mucha gente, y aquí es donde, por así decirlo, empieza la rivalidad con Keynes, que es, o sea, no es como una rivalidad, no es que se odiaban, la verdad. Simplemente,
era un choque ideológico, eso era todo. O
sea. Ni siquiera ideológico, intelectual, porque aquí hay que ver algo. Como se están peleando ahorita los comentarios de quién fue peor, Hayek o Keynes, eso no eran ellos. O sea, ellos simplemente debatían como intelectuales porque ven la economía como algo intelectual, o sea, como algo de estudio, como ver, debatir una idea filosófica o una idea social. Ellos lo veían así, no era algo de lo que tú tuvieras que odiar. Pero bueno, claro. Hayek, él se consideraba un liberalista clásico también en el aspecto filosófico, muy de John Stuart Mill, de David Hume, y Hobbes no, pero de John Locke, el que hablamos en otros episodios del Baúl Podcast. Él era muy, muy partidario de esas ideologías. Si bien aquí hay una cosa con Hayek, y aquí yo voy a hacer una aclaración. A ver si tú lo sabes, Rafa. Rafa, ¿cuál es la diferencia entre dictadura y tiranía?
¿Cuál es la diferencia entre dictadura y tiranía?
O sea, no. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que se refiere a algo como dictadura y como tiranía?
Pero no entiendo la pregunta. O sea, ¿la diferencia de una persona que se refiere?
O sea, mira, yo sí, por lo menos, hay gente que por lo menos habla de que, o sea, se refiere a la dictadura en Venezuela, o sea, Maduro, como no es una dictadura, es una tiranía. ¿Pero por qué?
Ok, no sé, cuéntame.
Porque hay gente, yo no, voy diciendo de una puta vez que yo no, pero mucha gente, sobre todo en la extrema derecha, claro, sí, dicen que las dictaduras de izquierda son tiranías, porque no todas las dictaduras son malas.
Eso es de tan papá y tan abuelo.
Sí, es que, marico, es que tú tienes la mente, la persona de las mentes, es muy rancio, o sea.
Sí.
Pero bueno. Pero eso lo quiero aplicar para Hayek, porque en un sentido, si él era un liberalista y él defendía la libertad individual ante todo. Y aquí llegará un contraargumento mucho. Si defendía tanto la libertad individual ante todo, ¿por qué coño de la madre era tan partidario del régimen pinochetista o de los regímenes militares en Argentina, que eran súper
dictadores
y asesinos? Hayek, sí. Pues por una simple razón, para Hayek, y aquí por eso lo relacioné con la parte filosófica, para él la máxima expresión de libertad individual era la libertad económica. O sea, él pensaba de que la gente en Chile y en Argentina era más libre en las dictaduras de Pinochet y de Videla y de Galtieri que con, por lo menos en el gobierno socialista de Allende, por el simple hecho de que ellos tenían ahí todas las libertades económicas disponibles. Y que fue simplemente que una dictadura en la que la libertad política estuviera durante un tiempo marginada y se hubiera suspendido la democracia, era una transición a, de verdad, conseguir una libertad económica, que era lo más importante. Esto era una de las bases claves del pensamiento de Hayek. ¿Dónde Hayek ve esto? Cuando pasa la crisis del 29, es ver las ideas de Keynes, como tú bien acabas de mencionar, agarraron un fuerte... bastante duro en el Reino Unido, en los Estados Unidos, entre varios estudiosos, pero Hayek no estaba de acuerdo. Hayek propone lo contrario. Como tú bien hablaste, la teoría de Keynes se basaba en la demanda, o sea, ellos se basaban en la demanda. La de Hayek se basaba en la oferta. Hayek lo que decía era que, por resumirlo así nomás, enfocar las medidas económicas a que el Estado intervenga demasiado en la economía, fomentando la demanda de productos, la demanda de cosas, haciendo obras públicas, planificando todo, eso al final era un camino hacia el totalitarismo y al socialismo, que es lo que él decía, el socialismo y el comunismo son las versiones más totalitarias y antilibres, porque no tienes libertad económica, porque al final el Estado te controla los precios, te controla toda mierda. Entonces él dice que no, que se tienes que basar en la producción, o sea, en hacer medidas de que apoyen a la producción de más productos y así reactivar la economía, que esto después lo voy a adentrarme un poco más con Friedman, pero así generar una producción que sea sostenible a través del tiempo, que tal vez al principio no dé resultados a corto plazo, pero que a largo plazo será mucho más beneficioso con la economía. Y él debatió que jode con Keynes hasta que Keynes se murió, y dos años después de la muerte de Keynes, que él lanzó uno de sus libros más famosos, que es El Camino de la Servidumbre, The Road to Serfdom, en el Camino de la Servidumbre, claro, él habla de por ejemplo, de cómo es verdad, este tipo de economías planificadas y que el Estado meta tanta mano en la economía, al final te llegan a regímenes totalitarios. Las ideas bases de estas ideas es que en el periodo de entreguerras, después de los nazis, se decía de que, o sea, esto ocurrió fue por el germanismo, o sea, por la ideología de superioridad aria. Hayek, claro. Hayek no pensaba relativamente eso, porque, o sea, él pensaba de que...
¿Hayek era judío?
Sí. Ok. O sea, él creo que era de origen judío, si no me equivoco, pero era como más agnóstico, o sea... Uh-huh. El agnosticismo... no averigué si era judío o no, pero sé que era agnóstico. Pero bueno, él ante todo esto... Es lo que él decía, es que los alemanes...
Disculpa, te interrumpo otra vez, pero no lo dije como algo, por si acaso, si alguien lo dice, no lo digo como si fuera algo malo o bueno, ¿no?
Estamos sino cagados, que fue... está claro. Sí.
En esos momentos, claro, estamos hablando de 1930
y pico,
él no fue en Austria, no, justamente.
Y él en la guerra él no estaba en Austria, él incluso, esto es un dato curioso, él tuvo una reunión con Keynes personal, como que la única vez que se vieron personalmente, porque él estaba en Londres cuando ocurrieron los bombardeos alemanes. Y por evacuación los mandaron a la London School of Economics, los mandaron al campus de Cambridge, y una vez le tocó hacer una vigilancia nocturna con Keynes en una noche y no hay registro. No, y no hay registro de lo que hablaron, de la conversación. No hay registro.
Claro, dos tipos hablando paja ahí mientras veían la calle.
No, y que ninguno de los dos contó qué se dijo. O sea, simplemente quedó esa conversación y ya.
Y bueno, de cricket y vaina.
¿Quién sabe, marico? Entonces, bueno. Claro, él decía que no, que la verdad es que habían causales históricas que serían los que generarían que los alemanes siempre fuesen, por así decirlo, guiados hacia a un gobierno más que intervencionista y autoritario en la manera de controlar las cosas, y que al final el que eso se salió de control fue lo que lo llevó al ascenso del nazismo y de toda esta ideología nazi. Dentro de todo esto, ¿qué es lo que defiende Hayek en teoría? Él defiende la mínima intervención del Estado, o sea que el mayor reto del Estado es intentar no intervenir económicamente cuando hay una crisis, porque él dice de que hay periodos cíclicos en la economía que son crisis y bonanzas, o sea, periodos de superávit muy grande y periodos de déficit muy grandes, pero que estos periodos se pueden estabilizar de cierta manera en que no sean tan catastróficos. Como bien lo dijo Rafa, esto más adelante empezaría a ocurrir crisis, porque durante la mayor parte del siglo XX las ideas de Hayek fueron las que se tomaron a gran escala en las economías más importantes del mundo. O sea, Hayek influyó directamente a los Reaganomics de Ronald Reagan y a las políticas de Margaret Thatcher, que las hablamos en su episodio. O sea, Margaret Thatcher, incluso en los 70, en un debate político, cuando dijo en qué es lo que creía, sacó el libro del Camino a la Servidumbre de Hayek, del Carter, y dijo: esto es en lo que yo creo. O sea, él fue muy influyente y asesoró directamente esos gobiernos. Él, después de la guerra, él se va para Chicago, donde la Universidad de Chicago, y ahí es donde se crea la famosa Escuela de Chicago, donde muchos economistas latinoamericanos fueron allá y estudiaron directamente de ellos. También él fue profesor de Milton Friedman, lo influenció muy, muy directamente a él, y que de aquí es donde en Chile se conoce mucho, son los Chicago Boys, que fueron los que importaron toda, más, esto va más con Friedman, no lo tocaré ahorita tanto, pero que importaron todo el modelo liberal y lo trajeron a Chile con la dictadura, básicamente, y que lo aplicaron como les dio la puta gana. Entonces, Hayek al final muere en el 2006. Este sí vio que jode, vio 92 años, una vaina absurda.
Verga.
Y sí. Y entre las otras ideas que él también hablaba, porque él no solamente hablaba de economía, y él era una economía de mucha de política monetaria, o sea, él se enfocaba mucho en eso, y él lo que decía, el keynesianismo, es que siempre va a dar inflación, o sea, siempre te va a crear una crisis inflacionaria, y que eso es un problema y que no es algo sustentable, y que es al final, son al final cuestiones que no son, o sea, tal vez a corto plazo se vea muy bien, pero al final va a ser mucho más lo que tengas que pagar a largo plazo por pensar de manera cortoplacista, cuando él era al revés, literal eran las antítesis cada uno. Bueno, Hayek también, él habló en su segundo libro más famoso, que de los más importantes también, Los Fundamentos de la Libertad, casualmente él lo hizo en respuesta a una pregunta que le hizo Keynes, que es como porque Hayek no defiende que el Estado no exista, porque Hayek no es un anarquista. El Estado tiene que existir, pero en un marco legal tiene que permitir de que se genere actividad económica y que el mercado se regule solo. Ante todo esto, que Keynes le hizo una pregunta, ok, ¿y dónde se traza el límite de hasta dónde llega el Estado? Y Hayek se tardó 20 años, que Keynes ya se había muerto hace rato, y lo respondió y hizo Los Fundamentos de la Libertad, que es donde él es un trabajo un poco más filosófico, donde él traza, ¿verdad?, a dónde se tiene que meter el Estado y a dónde no. Que básicamente, y por ponerlo como un ejemplo para más fácil de explicar, en el 2008, en la crisis económica, desde las ideas de Hayek, se hubiera tenido que hacer es que de verdad el Estado hubiera liquidado esos bancos. O sea, en vez de darle préstamos y al final alargar todo el asunto y que fuera peor, no, porque o sea, fueron banqueros irresponsables, hicieron mal negocios y como que tienes que pagar la bancarrota, básicamente.
Claro.
Y que se hubieran tenido que liquidar esos bancos y que obviamente dar préstamos así como otra vez a inversionistas y emprendedores, o sea, dar facilidades más que préstamos para que generen nuevos bancos que, bueno, no cometan esos errores y ahí reactivar la economía. Y dicho de todo esto, las ideas de Hayek, es verdad que con las crisis económicas siempre se ponen muy en duda. Y ahí son muchas las ideas de Keynes. Pero un libro que entró en el top seller en el 2010, en la lista de libros de Amazon, fue El Camino a la Servidumbre de Hayek. O sea, 80 años después de haber salido el libro, volvió a ser relevante. Incluso ya Hayek se había muerto, se murió en el 2006, estos 4 años antes. Fue uno de los libros más vendidos en todo el mundo. Otra vez porque son unas ideas que también calan mucho con lo que nosotros vemos como humanos, porque Hayek también decía, la última idea de él era el orden espontáneo. Las instituciones y los países y las sociedades se crearon por órdenes espontáneos, o sea, fueron grupos de gente que espontáneamente se fueron juntando y haciendo comunidades. No fue como que un carajo llegó y dijo, júntense todos, vamos a hacer esto y esto y esto. Porque él, ¿qué es lo que veía? El problema de la burocracia, y yo odio la burocracia, y aquí estoy de acuerdo con él, el problema de la burocracia es que al final tienes que depender todo en alguien que dé una orden y en alguien que trace un plan. Pero eso siempre se va a diferir porque van a entrar personas diferentes, con ideologías diferentes, que quieren hacer otras cosas. Al final los órdenes espontáneos, él incluso lo veía hasta en el lenguaje, con inglés. El inglés no tiene una academia oficial que lo regule, se regula solo. Y nosotros en español tenemos la Real Academia Española y la italiana, etcétera. Él decía de que los órdenes espontáneos en la economía son como de verdad se sustentan modelos económicos sostenibles a través del tiempo y sociedades sostenibles a través del tiempo. Incluso, si bien él odiaba a los comunistas, él decía, los tenemos que tolerar, ni modo, es una sociedad. Sí. No tienen que llegar al poder y hay que hacer lo posible para que cada vez haya menos, pero intelectualmente hablando, no matándolos. Pero dice, dentro de todo, hay que tolerarlos. Sí, no, hay que aclarar porque si no, marico. Y bueno, eso al final fue Friedrich von Hayek. Influenció la política económica de muchos gobiernos, muchos pensadores y el famoso neoliberalismo que tanto le encanta a la gente putear.
Claro, está muy bien. O sea, es curioso, ¿no? Al final, incluso a pesar de que estas dos personas eran muy diferentes, ¿no? Tanto Keynes como con Hayek, ¿no? Es curioso como los dos llegan a la misma conclusión al final de todo, que es que no hay que ser comunista, ¿no? Pero sí. pero bueno, no, quitando eso de lado, o sea, ambas teorías son muy válidas. Al final, de nuevo, yo creo que ahí se puede rescatar mucho justamente.
Yo opino que las dos ya se quedaron obsoletas.
Sí, claro, justamente eso iba. Justamente Keynes dice, y lo digo, y lo dije yo, ¿no? Que realmente uno no puede guiarse por ideas tan viejas. En el mejor de los casos tienes que adaptarlas por lo menos, ¿no? Entonces realmente que hoy en día siguen habiendo políticos, economistas y demás personas que traten de llevar un modelo económico nacional basándose en ideas escritas hace 80 años, coño, dice bastante del momento en el que estamos, ¿no?
Y la cosa es que dichos políticos, como al final son políticos y hacen política, jamás, sí, claro. O sea, esas ideas funcionan porque también no es que tienen mucho margen de acción, funcionan si las haces como para así decirlo al pie de la letra, pero al final todas estas políticas económicas, estos economistas, no es que me estoy basando en esto, y haces muchas cosas que no están basadas en eso, o sea, te desvías también de la situación porque obviamente si Keynes mirase a Argentina, vamos a poner a Argentina, pero no a Venezuela, si Keynes mirase a Argentina y esa barbaridad de gasto público, diría como que, mire, yo sé que yo hablaba de un Estado grande que planifica todo y gasto público, pero es que ustedes se pasaron de verga. O sea,
sí, no,
Mario, que el 40% de los trabajadores de tu país sean empleados públicos es una maldita
y
barbaridad.
Tienes que ver las cosas a largo plazo, no solamente gastar por gastar al principio.
Claro. O sea,
tienes que planear cómo se gasta la vaina. Pero de nuevo, o sea, al final tenemos que siempre ver que las cosas cambien, ¿no? Y tenemos que saber adaptar las ideas o crear ideas nuevas dependiendo de la situación, ¿no? Yo creo que
sí.
Tanto Keynes como Hayek podían los dos estar de acuerdo justamente en eso.
¿Quién sabe? Pero bueno, capaz dentro de 100 años alguien estará así hablando como nosotros en un baúl siglo 22. Estar hablando de Satoshi y el Bitcoin.
Sí, bueno, nada. No, eso tiene que hablarse. Eso es teoría económica y eso es estudio. Y así sí, como hablarán de Elon Musk y muchísima gente de lo que haga, ¿no? Pero bueno, este podcast no son solo de dos personas, estos son cuatro, así que sigamos, por favor. Y justamente me alegra que hayas dado el segundo con Hayek, porque pues vamos a hablar también de una persona que tenía ideas bastante similares, de nuevo, se conocían, uno fue estudiante del otro, y este es justamente Ludwig von Mises. Mises, igual que Hayek, era austriaco, de hecho, de los cuatro que vamos a hablar hoy, si no estoy mal, no estoy seguro con Friedman, pero él es el más viejo de todos, ¿no? Él justamente nace en lo que hoy en día es Ucrania, pero en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Nace una familia normal y todo, de nuevo, le toca ser abogado. Pero la cuestión es que al él ser judío y ser abogado, realmente en esa época no tenía mucha oportunidad de ser escritor o teórico económico, porque pues, a pesar de que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De 1920, por ahí, un poco después, aunque no, aún no había nazismo, de todas formas la idea, el antisemitismo no era algo que creó Hitler, eso existía y era bastante fuerte en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, él comenzó siendo abogado, simplemente abogado, y comenzó a escribir y a hablar de economía en su tiempo libre, por así decirlo, así similar a como hacía Tolkien, ¿no? Que trabajaba y hacía lo que le gustaba después. De todas formas, Mises era bastante inteligente, por lo menos no para dar soluciones como tal, sino para investigar por qué las cosas estaban mal. Eso es lo curioso de este señor, ¿no? Así como tú muy bien dijiste, era parte de esta escuela austriaca de liberalismo clásico, si se puede llamar así, en ese momento era solo liberalismo, y era ferviente creyente de que el mercado tenía que regularse solo, lo que estamos hablando. Por eso es que justamente estas ideologías de las que ya habló Frank con Hayek serían los pilares, ¿no?, del neoliberalismo de Reagan, de Margaret Thatcher, que vemos hoy en día, estas ideas también de que Trump hablaba, ¿no? Ese tipo de cosas. Realmente estas son las bases puras, por así decirlo. Mises es bastante conocido por aportes como, por ejemplo, la praxeología. De nuevo, Mises estudiaba por qué las cosas no funcionaban bien, explicaba el por qué, a pesar de que no siempre da soluciones, explicaba el por qué. Y justamente para esta época, estamos hablando de 1920, ¿no? Algo curioso estaba pasando en Rusia, que ya no era Rusia, ahora era la Unión Soviética, ¿no? Y justamente, pues este paso, ¿no? Esta revolución bolchevique, manejada por Lenin, más adelante sería Stalin, ¿no? Para Mises era algo increíble. No increíble de bueno, sino de increíble de cómo era posible que esto estuviera pasando, ¿no? Y entonces él dedicó muchísimos estudios, muchísimo tiempo de su vida justamente para explicar, no criticar por criticar, sino explicar por qué realmente el comunismo no era viable económicamente. Y entonces él comienza a teorizar sobre, valga la redundancia, la teoría del valor y el cálculo económico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué coño es esto? La teoría del valor era básicamente lo que utilizaba Mises y los liberalistas económicos para explicar por qué algo tiene valor, por qué esta lata tiene valor, por qué un pedazo de pan tiene valor, porque bueno, el mercado en ese momento dicta qué es lo que la gente necesita y qué es lo que la gente quiere, lo mismo que hemos hablado toda la vida, que nos enseñaron desde pequeños de oferta y demanda. Si de repente hay una crisis porque muchos campos de trigo se marchitaron en uno de los principales países del mundo, ¿qué te digo yo? Entonces eso quiere decir que el mercado va a dictar que el valor del pan tiene que subir porque ahora es más caro hacerlo y bueno, puede generar muchas crisis a raíz de esto, ¿no? El problema es que en un gobierno comunista, en una economía comunista, ya no, el mercado no es el que dicta el valor de ese producto o de ese servicio. Ahora lo dicta el gobierno, pero es que el gobierno no puede estar pendiente y no tiene las herramientas para saber cuál es el verdadero valor de las cosas cuando no hay un mercado que venga a regular este tipo de cosas. O sea, el gobierno puede decir lo mismo que pasó, sonaremos como un disco rayado, Fran y yo, ¿no? Pero bueno, lo mismo que pasó en Venezuela. O sea, si el gobierno dice, mira, el petróleo vale esto y eso va a valer todo, la gasolina, perdón, vale esto y eso va a valer los siguientes 10 años, realmente, si el valor del barril sube, va a ser lo mismo. Si el valor del barril baja, va a ser lo mismo. Siempre va a generar problemas porque o estás despilfarrando mucho dinero o estás perdiendo mucho dinero, ¿no?
Dato curioso para la gente que no es de Venezuela. Hubo un punto en Venezuela que la hiperinflación fue tanto de que la gasolina la daban gratis porque el billete con el que tenías que pagar la cuenta no vale absolutamente nada. Literalmente, hablando en término económico, una hoja de papel, una hoja de papel blanco, o sea, comprar la resma, dividir el valor de la resma de hojas de papel en el número de hojas de papel que te dice, sacar el precio unitario de cada hoja de papel, valía más que el billete con el que tenías que pagar la gasolina.
Sí, no, realmente era algo ridículo, ¿no? Pero justamente Mises decía eso, el gobierno, la idea del comunismo en cuestión de libertad financiera podía funcionar solamente en papel. Y no tenía que ser algo malo, sino que realmente no podía funcionar. El gobierno no podía darle un valor a todo. El cálculo económico, que es lo que este señor es más famoso, el cálculo, su idea es más famosa es justamente esa. ¿Cómo hacer para que un gobierno, o sea, él trataba de ver cómo hacer para que el comunismo funcionara, a pesar de que tampoco era comunista para nada, ¿no? Él decía, él inventa este cálculo económico para que los gobiernos de izquierda pudieran darle una idea más estable al valor de las cosas. Pero de todas formas esto iba en contra del comunismo, porque si el comunismo entonces decía, bueno, entonces el precio del pan tiene que ser más o menos esto, ¿con qué coño vas a pagar si no hay moneda? ¿Con qué coño vas a pagar si la idea es que el gobierno tenga que darte absolutamente todo? Curiosamente, lo hemos hablado cuando hablamos de Lenin, lo hablamos cuando hablamos de Stalin en este mismo podcast.
Y de Marx.
No, de Marx no tanto porque... Déjame terminar, coño. No, hemos hablado nosotros de que la Unión Soviética como tal, a pesar de que era un gobierno comunista, a partir de más o menos 1931, vuelve a meter el sistema del rublo, que es la moneda rusa, ¿no? Vuelve a permitir que haya propiedad privada, vuelve a permitir que haya libre comercio. ¿Por qué? Porque es que realmente, de nuevo, tardaron 11 años en darse cuenta, pero al final se dieron cuenta de que es que el gobierno no podía darle un valor estable a toda la economía nacional. Y lo vimos fuertemente cuando hubo las crisis de hambruna en Ucrania. Lo vimos cuando, tecnológicamente hablando, la Unión Soviética, al no haber competencia, al no haber nuevos estudios, al no haber competencia, no hay otra forma de decirlo, realmente se quedó muy atrasada con el resto de Europa, más de lo que ya estaba durante la época del Imperio Ruso. Y fue a partir de 1931, fue a partir de la Segunda Guerra Mundial también, que esta competencia y que esta libertad de comerciar realmente hizo que la Unión Soviética se convirtiera en el titán industrial y en el titán tecnológico, porque fue un titán tecnológico que llegó a ser, ¿no? Entonces fue justamente, es cómico porque, si no estoy mal, creo que Lenin una vez incluso escribió, o sea, compartió cartas justamente con Mises, ¿no? Porque Mises quería que la cosa funcionara simplemente por estudiar y para ver si hay una alternativa al capitalismo. De nuevo, no era comunista, pero pues le encantaba ver nuevas teorías.
Era investigador.
Era un investigador puro. De nuevo, él no daba tantas soluciones todo el tiempo, pero le encantaba ver por qué las cosas eran como eran, ¿no? Justamente, como pregunté con el caso de Hayek, en 1940, justamente a Mises le toca huir de Austria. Austria ya había sido tomada por Alemania. Bueno, digo tomada, aunque Austria técnicamente no puso mucha pelea, ¿no? Y él huye a Nueva York, donde se vuelve profesor. Estuvo un tiempo incluso en Chicago acompañando a Hayek. No fue muy activo ahí, pero básicamente se volvió profesor de economía en Nueva York. Y sus principales estudios eran ver por qué no funcionaba el comunismo y también estudiar a la nueva Unión Soviética. Él estaba enamorado de cómo era la Unión Soviética porque le parecía algo súper increíble, súper, de nuevo, no bueno.
Me hubiera encantado Venezuela.
O sea, le encantaba estudiar cómo era posible que algo pudiera salir tan mal.
Le hubiera encantado Venezuela.
Pero sí, ¿qué te puedo decir? O sea, también vive bastante, se muere justamente, mira, a los 92 años, en el 73. Se murió en Nueva York, ya era profesor en Nueva York, se murió en Estados Unidos, está enterrado en Estados Unidos también. Y ya, básicamente eso es Mises, famoso justamente por su cálculo económico del comunismo, ¿no? Por su teoría del valor y por el explicar por qué las cosas, económicamente hablando, eran como eran. Y también uno de los principales exponentes, perdón, del liberalismo clásico. Y ya, ese es Ludwig von Mises.
Mira, voy a hacer una fe de ratas que me acabo de dar cuenta. Que dije que Hayek murió en el 2006. Es mentira.
Hayek, ¿tú dijiste en el 2006?
Sí. No, Hayek murió en el 92. Sí, me dio que joder también. En el 2006 sí, sí. Murió Milton Friedman, pero me confundí. Ah, te confundiste. Sí, porque Friedman vivió 94 años y Hayek 92. Marico, los hueputas vivieron que joder.
Todos menos Keynes, weón.
Ven, muchachos, si quieren vivir bastante, háganse liberalistas, no joda. Eso te da la receta de la vida.
Pero bueno, nada, ¿tienes algo que decir de Mises?
No, la verdad es que no. Voy a ir de una vez con Milton Friedman para ir cerrando. Bueno, Friedman, o sea, que no sé si estudió con Mises o no, no estoy tan seguro. Yo creo que sí, porque al final todos estos carajos se conocían. Sí, claro. Pero bueno, Friedman nace en Nueva York, que es el único que nació en los Estados Unidos de los tres que hemos hablado. Nace en Nueva York en 1912 y muere en San Francisco en el 2006. Este sí fue el que murió en el 2006, el otro me confundí. Como dato curioso, que también me había pasado, es que, o sea, hemos hablado de gente, aquí hay varias cosas que se parecen. Friedman también era de origen judío, ¿verdad? Uh-huh. Creo que Hayek, no estoy seguro, pero bueno, los otros dos sí lo eran. Y también estuvo en la Universidad de Chicago. Él sí fue profesor de la Universidad de Chicago, de la Escuela de Economía de Chicago. Y también en este caso, Friedman es el responsable, uno de los responsables del modelo económico en Chile. Algunos le dirán milagro chileno, yo no quiero que me funen, porque ahorita esa palabra está horrible. Y en fin, pero la razón por la que Chile se convirtió, la verdad, en uno de los, o sea, y esto sí no me lo pueden venir a negar. Es verdad que es muy desigual, esto sí es muy verdad, este país es súper desigual, pero también se convirtió en uno de los países con más estándar de vida en toda Latinoamérica, en comparación a sus vecinos, que eso aquí también les falta a veces, no les gusta ver más allá del desierto y de la cordillera. Pero bueno, Milton Friedman, en fin, él en su pensamiento también es un liberal clásico, como ya lo tenemos explicado, eso es básicamente lo mismo, podemos seguir adelante. Friedman, él es famoso porque también fue un gran crítico del keynesianismo en los mediados del siglo XX, él lo catalogó como algo ingenuo, ¿verdad? Pero Friedman tampoco era tonto. ¿Por qué el keynesianismo era tan popular? Porque el keynesianismo se podía explicar con peras y manzanas. Algo que a los de la escuela de Austria le faltaba era un publicista, o un periodista, o un carajo de relaciones públicas, porque ellos cuando hablaban de estas vainas, he leído partes del libro de Hayek, los libros de Hayek, de verdad, o sea, no son tan difíciles de entender tampoco, pero eran bastante específicos con muchas cosas y no se entendían a la gente. El keynesianismo se entendía fácil, en ese sentido, y es como fácil de explicar. Ahora, a nivel económico será más complicado, era como un poco inversa, claro. Pero a nivel es fácil, es la máquina de imprimir billetes. Pero Friedman, ni corto ni perezoso, él lo que vio era como que, ok, este carajo se sabe comunicar bien, pero no me gusta su idea, pero bueno, yo también me voy a comunicar bien, y agarró muchos términos keynesianos, y los aplicó, pero a su propia teoría de liberalismo económico, que Milton Friedman también se les considera uno de los padres del neoliberalismo. Y Milton Friedman, él es muy famoso también porque él trajo de verdad esa idea del capitalismo, la plusvalía, o sea, esa comprensión de cómo funciona el mercado y qué hace para ti, para la libertad individual. Eso vino gracias a Friedman. Friedman con sus trabajos trajo eso a la gente y trajo esa comprensión de por qué es importante este modelo económico en contraste a este otro, porque este modelo económico te va a dar libertad, te va a dar renta, plusvalía, negocios, y este otro, pues mira, te puede dar deudas, te puede llevar a la quiebra, va a limitar tus libertades, es un peligro, etc. Dicho esto, pues digamos que él también era un poco de la escuela de Hayek, de que no le gustaban las tiranías, pero decía que no todas las dictaduras eran malas. Pero bueno, Friedman fue directamente también asesor en el gobierno de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, y su pensamiento económico fue muy influyente en las políticas de varios estados postsoviéticos a la caída de la Unión Soviética. La teoría principal de él es la teoría monetaria. No es una teoría per se como fundada así como una escuela, pero la ideología se le conoce como el monetarismo, que es una expansión suave y gradual de la oferta monetaria, ¿verdad? No de la demanda. Lo mismo, ellos aquí se enfocaban mucho es en la parte de la oferta. Y él también desarrolló el concepto de la tasa natural del desempleo. Es decir, que a lo largo del tiempo se podía calcular aproximadamente las tasas de desempleo que en los ciclos económicos de cada país son aceptables. O sea, como que es lo normal que va a haber. Porque eso es imposible, ni siquiera en la Unión Soviética creo que era así, que existiese 100% de empleabilidad. Eso creo que es algo imposible. Ahí si alguien me equivoco en los comentarios, dígame, te equivocaste, se hizo en tal pueblo de mierda por allá metido en no sé dónde, ok. Entonces, bueno, él predijo con 10 años de antelación la crisis de estanflación de los Estados Unidos en la década de los 80. Él lo predijo 10 años antes de que ocurriese, si no me equivoco fue en los 80. Pero la estanflación, ¿qué es? La estanflación es que en una situación inflacionaria, aquí inflacionarios son números bajitos, no es el 50% de Argentina ni el 1000000% de Venezuela, vamos a estar claros, pero que supuestamente, ¿qué es la inflación? Básicamente es como el crecimiento de la economía, supuestamente. La cosa es que cuando la inflación se va de control, no es un crecimiento realista de los precios y la moneda deja de valer, lo que hemos vivido nosotros. Pero cuando es una inflación a un número bajo, la verdad es una señal de que la economía está creciendo. Y por eso la moneda y los precios y todo va subiendo, y en teoría subirían también las rentas de las personas que viven en ese país. Pero en esta inflación es que cuando está eso creciendo, se estanca la economía. No, o sea, la economía de verdad no empieza a crecer. Pero bueno. Los pensamientos de Friedman para propuestas públicas es que si él de verdad él pensaba de que lo mismo, muy parecido a Hayek, hay que cortar las, por lo menos la intervención del Estado en todos estos modelos, en el gasto público, hay que recortar todo eso para que dejar que la economía sea libre. Incluso él llegaba hasta decir de que si estás en una crisis, corta los planes sociales. Ahí digamos que yo sí no estoy de acuerdo con él. Él como monetarista, él lo que se enfocaba y él lo que siempre buscaba, así como tú me decías que Mises era como comprender cómo el comunismo pudiera funcionar, y vivió 92 años y no lo consiguió. Bueno, Friedman vivió 94 y él se proponía resolver los problemas de inflación, ¿verdad? Limitando el crecimiento de una oferta monetaria y una tasa constante y moderada. Básicamente, a nivel matemático, ojo, no era lo mismo que intervenir la economía como inyectando dinero o cosas así, sino que a nivel matemático prever un plan de cómo se tiene que llevar la economía en medidas de que la libertad del mercado vaya generando estos números y vaya creciendo. Aquí dentro de todo, él también era muy defensor de la libertad. Él mejoró a algo que se llamaba la curva de Phillips. Él la mejoró para que es macroeconomía, es una curva que representa la tasa de inflación y la tasa de desempleo, y a lo mejor él propuso ideas para que esa curva se pudiese arreglar cuando entrasen en crisis, ¿no? Y bueno, esto era como la parte muy económica de esto. Más bien, el ejemplo que él decía de la economía liberal a la perfección, una economía laissez-faire, o la CFRE en francés, que es una economía que le dejen hacer, o sea, libre, era Hong Kong, hasta que ahorita China la agarró. Él decía que Hong Kong era el ejemplo perfecto de una sociedad, una economía liberal y con unas libertades individuales, y coño, Hong Kong, de ser ex colonia británica, tener a los chinos ahí pegados que lo querían agarrar, hasta que la agarraron, Hong Kong se logró uno de los centros financieros a nivel mundial y uno de los ejemplos económicos a nivel mundial más importantes del mundo, y Hong Kong es una bahía. O sea, imagínense la bahía, o sea, no sé, el Mar de Plata, el centro mundial de la economía, bueno, por mi teoría.
O sea, tampoco es así. Hong Kong es de los puertos más importantes del mundo también, por supuesto, su posición geográfica. Claro. O sea,
bueno, Mar de
pero
Plata
entiendo no, lo que dices. Hong Kong no tiene recursos, Hong Kong no tiene para dónde crecer. No, o sea,
tiene territorio, exacto.
Hicieron plata a punta de comercio, o sea, a punta de servicios, de desarrollo, ¿no? O sea, sí.
Él estuvo directamente implicado, por eso, en los gobiernos de Reagan y de Thatcher. Y mira, esta es una visión muy particular, esto lo encontré investigando, que no solamente Friedman tuvo mucha influencia en Chile, que es el caso de los Chicago Boys. Los Chicago Boys fue lo que apuntaba un poco con Hayek, un grupo de economistas que fueron, estudiaron allá en la escuela de Chicago, y a Friedman se le considera uno de los embajadores, por así decirlo, uno de los ideadores del régimen chileno dictatorial, no oficial. ¿Por qué? Él le entrenó a todos estos economistas a hacer este plan pensado para Chile, y él incluso, o sea, desde antes del golpe militar se tenía fe que él estaba esperando que hubiese un cambio en el país para poner esto a prueba, ¿sí? Hacer su experimento. Chile se refiere, economía de Chile también es visto un poco como el laboratorio económico, porque literal es como que agarraron un país como muestra y aplicaron estas ideas económicas, porque aquí también vamos a ser fieles a la verdad, la economía con Allende y en los años anteriores era un puto desastre, eso tampoco iba para buen rumbo, y aquí Friedman desarrolló algo que se llamaba la terapia de choque, que es una terapia de medidas económicas muy fuertes que al principio generaron crisis, desempleo, porque efectivamente las políticas de Friedman al principio generaron esto, pero pensadas a largo plazo iban a generar bonanza económica y crecimiento. Pues digamos que no se equivocó, creció, si bien unos crecieron más que otros, eso sí es la verdad, creció de una manera muy desigual, pero pues salió de ser uno de los países con mayor tasa inflacionaria, llegó a un 341%, a uno de los países con más riqueza en América Latina por persona y en general como país. Pero bueno, a sacrificio de qué fue, de libertades individuales, de una dictadura súper sangrienta, de persecución política, que a Friedman no le importaba un putas, la verdad, porque era como Hayek, que él decía que eran más libres por tener libertad económica que tener libertades individuales y libertades sociales como tal. Ante todo esto, él también tenía un dato curioso de que él pensaba, él criticó muy duro la gestión de la DEA en Colombia, en la guerra de las drogas. Friedman decía de que Colombia tiene, o sea, por sus tierras y demás, como este potencial tan duro para las drogas, que la verdad es que el país debería nacionalizar todo eso, legalizar todo eso, ayudar a crear industrias para sacar beneficios medicinales de la marihuana, de la coca, de todas estas plantaciones, y generar actividades económicas, esto, y que así se iban a ahorrar el problema de narcotráfico, de bandas, de pandillas, de guerrilleros, de toda esta vaina. Y irónicamente, hoy en día, en varios países, como ahorita pasó en México, y en Uruguay también ha pasado, y en Holanda, hay drogas que se han legalizado, y hay otras que se han despenalizado, que es distinto. Pero se ha legalizado drogas porque pues se ha visto de que efectivamente cuando tú sacas eso de su estado de ilegalidad y lo generas un mercado, se regulariza mucho y se acaban muchos de los problemas de inseguridad, de mafias que existían, y se genera oportunidades de empleo, crecimiento económico, impuestos para el Estado, entre otras cosas que mejoran la calidad de vida general, pues, de la población. Claro. Milton Friedman estuvo también detrás, como he mencionado, del Fondo Monetario Internacional. En el 76 ganó el Nobel de Economía, 2 años después de Hayek. Hayek lo ganó en el 74. Y al final de esto ha sido duramente criticado por lo de la doctrina del choque. También ha sido de que sus ideas y el hecho de que llevó todas estas ideas económicas del capitalismo, de la plusvalía, de cómo funcionan las libertades económicas, los mercados, y al común, o sea, a la persona común, al empresario de tu barrio, al que sea, también fueron súper influyentes. Y ahorita la gente, de verdad, gracias a Friedman, yo de verdad creo que a la gente le importa mucho saber de economía y leerse, tal vez no necesariamente para apoyarlo a él, pero por todas estas cosas que tú has oído, mucha gente le entra esa curiosidad de saber, pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto funciona así? Hay otras teorías alternativas. Y ahí tú entras a aprender de Hayek, de Mises, de Keynes, de Weber, de muchos más. Y bueno, al final esto fue Milton Friedman.
Muy bien, Fran, muy bien. Tampoco tengo mucho que agregar, más que decirlo de siempre, ¿no? De que ya será la gente que, los que digan, los que voten, ¿no? Justamente por quién habrá sido el economista más importante según su opinión. Recuerden que pueden votar tanto en la descripción, que esa siempre está ahí en la descripción el link para votar, como en los comentarios, que es el 90% del tiempo está ahí porque tengo que aceptarlo, a veces se me olvida ponerlo, eso sí tengo que hacerlo manual. Así que bueno, nada, si no lo ven en los comentarios, vayan a la descripción, voten por favor para que nos digan cuál es el economista más importante para ustedes. Recordarles que bueno, que justamente siempre estamos montando nuevo contenido en Patreon, ese es exclusivo, justamente, también link en la descripción. Justamente estamos terminando de grabar este video, vamos a comenzar a grabar uno del Patreon, que ojalá salga poco, o tal vez ya esté subido una vez publiquemos este, tal vez el día siguiente, pero va a estar muy pronto.
Que para los que se quedaron hasta acá, spoiler, vamos a hablar de la Superliga.
Sí, vamos a hablar todo lo que tenga que ver con la Superliga, todo este nuevo fenómeno, que esta gran noticia que está sacudiendo el mundo, no solo el fútbol, sino el deporte en general.
Y político.
Y curiosamente, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy, bueno, ¿no? Sí. Porque tiene muchas razones económicas. Yo creería que se puede aplicar un modelo keynesiano, podría ser el que tenemos actualmente, y un modelo totalmente liberal, así estilo Hayek, es lo que proponen los equipos de fútbol, ¿no? Estos 12 miembros originales, entonces va a ser bastante entretenido, muy recomendado.
Tú defendiste a Keynes y defiendes la Superliga.
No, yo no defendí a nadie. Yo estoy siendo el abogado de Keynes, pero prefiero Becarios la no. Superliga a la UEFA.
Becarios no. Retratado.
Pero bueno, nada, muy recomendado. También recuerda que nos pueden seguir en Spotify para que escuchen justamente la versión del podcast, pero sin publicidad. También hablando de Spotify, justamente recuerden que ahí está el nuevo podcast de Franco, uno de nuestros mejores amigos, Miguel Quintero. Hace poco, uno de los últimos episodios justamente es conmigo, muy recomendado. Te tengo en deuda todavía la recomendación en video normal, Fran. Eso se me ha olvidado, disculpa. Lo pretendo bueno, poner para este viernes o el lunes que viene.
Eso tiene que salirte del corazón, no es una obligación. Ah,
bueno, ¿qué quieres que te diga? Estos días en encierro han sido un poco complicados, ¿no? Pero bueno, nada.
Para todos.
Esperamos haya sido una hora aproximadamente bastante amena para ustedes, que hayan aprendido algo. Y que coño, que con este conocimiento, ¿no? Con estas teorías podamos entender un poco mejor tanto las crisis económicas que hemos visto no solo en Latinoamérica sino en el mundo entero, y podamos pues ser un poco más sabios al respecto, ¿no?
Y que entiendan de que el comunismo un carajo de no toda su vida que funcionara y no funcionó.
Cuatro que economistas hablamos hoy y ninguno de los cuatro logró entender por qué el comunismo en teoría funcionaría, así que bueno, siempre decimos que tratamos no de no dar nuestra opinión, o que tratamos de no decir que algo simplemente es así porque sí, pero si yo puedo decir que algo sí es porque sí en este mundo, es que el comunismo no funciona.
Exactamente.
Y creo que tú dices lo mismo, Fran. Así que sí. Bueno, en esa nota que nos ganará un poco de enemigos, terminamos este episodio.
No, yo voy a ver la Civil War ahí en los comentarios.
Y recuerden que de todas formas nosotros simplemente somos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Yo fui Rafael Peraza.
Yo Francisco García.
Y que tengan muy buen día.